Mateo 5, 43 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de especial? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Con la reflexión de hoy concluimos con los 5 ejemplos que en el Evangelio de Mateo, Jesús nos propone para enseñarnos cómo los cristianos debemos entender lo que manda la ley. Recordemos que estamos escuchando el Sermón del Monte, y en él Jesús está promulgando su nueva ley, aquella que debe regir a todos los que lo siguen. Esta ley es la que todo discípulo debe observar para que Dios pueda reinar. Es decir, nos está enseñando la manera como debemos vivir y el modo como debemos proceder quienes queremos seguirlo. Hemos visto en las reflexiones de los días anteriores que Jesús nos ha presentado 4 ejemplos de normas de la ley que debemos entender y aplicar desde una nueva perspectiva. En el texto de hoy nos presenta el último de estos ejemplos, que viene a ser como el corolario de esa primera parte de sus enseñanzas. Y se trata de un ejemplo que debe resumir nuestra actitud en el entendimiento de la ley. Y la manera de conclusión nos va a enseñar que la forma de cumplir con los mandamientos de Dios es acercarnos a los demás desde la perspectiva del amor, buscando siempre su bien y en ningún caso su daño. Bueno, pues Jesús empieza su enseñanza diciéndonos: Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues resulta que hay varios pasajes del Antiguo Testamento que consideran aceptable el rechazo y el odio a los enemigos. Por ejemplo, Éxodo 34 dice: Guárdate de hacer pacto con los habitantes del país en el que vas a entrar. Al contrario, deberán destruir sus altares, destrozar sus estelas y romper sus hitos. Deuteronomio 7 dice: Cuando hayan arrojado delante de ti a las naciones numerosas y el Señor tu Dios te las entregue y las derrotes, no harás alianza con ellas, no les tendrás compasión. Deuteronomio 20 dice: En cuanto a las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te dé en herencia, no dejarás nada con vida. Y el Salmo 139 dice: No odio, Señor, a quienes te odian, no me asquean los que se alzan contra ti, con odio colmado los odio, son para mí enemigos. Estos textos son bastante desconcertantes como para venir de Dios. Sin embargo, en la misma ley hay también pasajes que enseñan la consideración y el respeto que debemos tener a enemigos y extranjeros. Por ejemplo, Éxodo 23 dice: Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, se lo llevarás. Y si ves caído bajo la carga el asno del que te odia, no rehuses tu ayuda, acude a ayudarle. Y Levíticos 19 dice: Al forastero que reside junto a ustedes, lo mirarán como a uno del pueblo, y lo amarás como a ti mismo. Sin embargo, el rencor que produce el abuso y la prepotencia que sufrimos de manos de otros hace que uno se olvide de estos textos de amor y misericordia y se fije más en aquellos que incitan al rechazo. Bueno, pues ante estas dos posturas divergentes que se encuentran en la ley, Jesús nos va a enseñar ¿cuál es la que debemos seguir aquellos que queremos caminar su camino? Recordemos que en las primeras décadas del siglo I, lo que condicionó toda la vida del pueblo de Israel fue la invasión romana. Y durante la vida pública de Jesús, la invasión romana ya llevaba unos 90 años. Bueno, pues durante todos esos años, y a causa de la invasión, el pueblo vivió una situación muy dura y estresante. Y ello había generado un gran rencor hacia los invasores. El pueblo los aborrecía y rechazaba, pues los abusos y prepotencias que cometían eran muy grandes. Entonces, con frecuencia, lo que venía a su memoria eran esos pasajes de rechazo al enemigo que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y el sentir común del pueblo era amar y proteger a los suyos y a su grupo, y odiar a los romanos y extranjeros. Considerando este contexto, ¿qué es lo que Jesús enseña que debemos hacer para que su Padre reine y el mundo cambie para bien? Dice Jesús: "Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y recen por los que los persiguen y calumnian." Como ven, Jesús nos pide reaccionar de manera totalmente opuesta a aquella que nos brota instintivamente, y esto era algo muy difícil de digerir para el pueblo. Él nos enseña que en lugar de odio hay que poner amor, en lugar de desprecio ofrecer ayuda, y en lugar de hablar mal de los enemigos, rezar por ellos. Además nos enseña que no hay que hacer distinción entre amigos y enemigos, pues todos somos hijos del mismo Dios. Todos formamos parte de una misma gran familia y todos somos hermanos y receptores de su amor. Y cuando tomamos en cuenta esto y hacemos el bien también a nuestros enemigos, entonces somos verdaderamente hijos de Dios. Dice Jesús: "Si hacen así, es decir, si aman a sus enemigos, serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos." Aquí Jesús nos recuerda que Dios Padre hace el bien a todos sus hijos sin hacer distinción entre nosotros. Y si hacemos como Él, entonces seremos verdaderamente sus hijos. Bueno, pues esto es lo que pretende el reinado de Dios. Dios no quiere las guerras. Más bien Él quiere reinar para que el mundo entero, todos los países y naciones, seamos miembros de su gran familia, pues todos somos hijos suyos. Por eso Él cuida del malo y también del bueno, del justo y también del injusto, del que está con Él y también del que está contra Él. No le interesa si alguno cree en Él o no, ni tampoco si es pecador o es justo, ni si lo han rechazado o lo siguen. Lo que quiere es que el malo se convierta y que nos vaya bien a todos. Si nuestro amor solo se limitase a los nuestros, estaremos limitando el reinado de Dios. Y si bien podemos decir que somos sus discípulos, seguiremos viviendo bajo la ley del talión. De forma que haremos el bien, pero solo a los que nos hacen el bien. Y ayudaremos solo a los que nos ayudan. A los demás, cuernos. Pero dice Jesús: "Si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán?" Es decir, ¿qué hacen de especial? ¿Acaso los publicanos no hacen también lo mismo? A los publicanos o cobradores de impuestos, por ser colaboradores de los romanos, el pueblo los consideraba en la misma categoría que los ladrones y delincuentes. Luego, si solo amamos a los que nos aman, y si solo ayudamos a los que nos ayudan, ¿en qué nos diferenciamos de los ladrones y delincuentes? Pues también ellos aman a los que los aman y ayudan a los que los ayudan. Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de especial? ¿Acaso no hacen lo mismo también los paganos? Los paganos o gentiles son aquellos que no conocen al Dios verdadero y adoran ídolos y creen en falsos dioses. Entonces, si nos limitamos a saludar solo a los cercanos, no nos estaremos diferenciando de los que no creen en el Dios verdadero, pues también ellos saludan a quienes les son cercanos. Para Jesús, nosotros, sus discípulos, debemos ir más allá de lo que hace la gente y tratar como hermanos también a los ladrones, a los delincuentes y hasta a los invasores romanos. Esto ciertamente es muy difícil de hacer, pero es lo que Dios hace. Por tanto, si queremos ayudarlo a reinar, esto debemos hacerlo también nosotros. La frase final o la conclusión de la enseñanza de hoy resume todo este proceder. Por tanto, dice Jesús, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Pero eso de ser perfecto como Dios es perfecto, usualmente lo entendemos mal y lo descartamos por considerar que esa petición de Jesús es imposible de cumplir. Pues, ¿cómo nosotros, humanos ilimitados, podemos ser como Dios? Pero aquí Jesús no nos pide que seamos como Dios. Él no nos pide que nos asemejemos al Padre en su ser divino, en su ser Dios. Lo que nos pide es que nos asemejemos a Él en el hecho de ser perfectos. Y así como Dios es perfectamente divino, nosotros debemos ser perfectamente humanos. En castellano decimos, ¿qué humana es tal persona? Cuando en ella vemos rasgos de un gran corazón, inmensa bondad y extrema misericordia. Bueno, pues esto es precisamente lo que Jesús nos pide que seamos. Que seamos perfectamente humanos, es decir, llenos de compasión y bondad. En otras palabras, que seamos personas que vivamos movidas por el amor de Dios. Nos pide que vivamos como aquel que tiene su mirada puesta en Dios y, en consecuencia, no pone límites ni barreras a su amor. Como conclusión, los invito a traer a la mente a todos sus enemigos, recordando que enemigos son también todos aquellos que no son amigos, es decir, los que no nos caen bien, los antipáticos, los insoportables, los pesados, y preguntarnos, ¿cómo nos comportamos con ellos? ¿Los ayudamos? ¿Los servimos? ¿Los atendemos? ¿Hablamos bien de ellos? Y a los que nos han ofendido, se han aprovechado de nosotros y nos han hecho daño, ¿les hemos tendido la mano cuando han estado en necesidad? Y a los extranjeros que viven en nuestro país, aquellos que han migrado, ¿los aceptamos, los ayudamos, los tratamos como hermanos? Es decir, ¿qué tan humanos somos en nuestras relaciones con los demás? Pidámosle a Dios su ayuda para que vivamos marcados por el amor, la compasión y la misericordia, de manera que seamos perfectamente humanos, así como Él es perfectamente divino.